COPE Valencia. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saludos de Carles Villeta, como cada semana aquí en COPE Valencia. Este es el espacio de cine en el que descubrimos los estrenos más destacados, siempre de la mano de nuestro crítico cinematográfico, Eduardo Casanova. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Estaba mirando los estrenos que vamos a contar hoy y no sé cómo calificarlos, pero diría que es un cóctel de collage o un collage de batiburrillos, porque ninguna película es claramente calificable con un solo género.
Vale, bueno, pues vamos a por ello. Que al menos sean buenas. Eso es lo único que vamos a pedir en el día de hoy. O entretenidas. ¿Por dónde quieres empezar?
Pues empezamos por el estreno más brillante del pasado viernes, que es El Contable 2. Una película que ofrece lo que espera el espectador, sobre todo si vio la primera. Se agradece el esfuerzo por introducir novedades. Hay que decir que equilibra muy bien la acción con el suspense, las notas de humor e incluso atiende a los conflictos personales y familiares de los protagonistas. Y hay que hablar en plural porque esta vez el hermano del contable es un auténtico robaescenas.
¿Cuál es la diferencia entre ir informal en plan elegante o en plan oficina?
En ambos casos tienes que dejar los cargos y las chanclas en casa.
Yo no tengo cargos ni chanclas. ¿Algo más?
No te pongas el traje negro. Pareces de la funeraria.
Lord, my path has gone astray. Now that you have gone away.
¿Por qué has preguntado si tenía problemas de dinero?
¿La he asustado?
Es un prófugo adiestrado por contables de la mafia. Sus clientes son cárteles de la droga, blanqueadores de capital.
Eso es un sí.
Han asesinado a Ray King. ¿Le gustan los rompecabezas, señor Wolf? Necesito su ayuda para acabar lo que él empezó. ¿Qué hace?
Esperar a que acabe.
¿Va a ayudarme o no?
Haré lo que tenga que hacer.
Bueno, pues aquí tenemos a Ben Affleck en papel de duro, ¿no?
Sí, mira, te resumo un poco la historia. Nos presenta inicialmente al que fuera director del Tesoro, Ray King, que está ya jubilado y que se cita en un bingo con una sicaria, pero solo quiere pedirle que localice a un chico de origen salvadoreño. Bueno, estando allí son atacados y este exfuncionario muere. Su discípula en la Administración Nacional quiere encontrar a los responsables cuanto antes y por eso contacta con Christian Wolff, el contable. Y pronto descubrirán que detrás de esa muerte hay una organización que se dedica a la prostitución y al tráfico de personas. Así que necesitan ayuda y ahí es donde aparece la figura del hermano. Creo que controla muy bien los tiempos, no se aturrulla cuando se centran en las secuencias vibrantes, que están muy bien dosificadas, tampoco aburre al abordar aspectos colaterales y dejan unas preguntas en el aire que son una especie de pretexto para justificar todos los acontecimientos que pone en la pantalla. Le atribuye un protagonismo determinante a las nuevas tecnologías, que parecen increíbles, pero a poco que se piense, creo que este es el apartado más asumible de toda la historia. Ben Affleck trabaja nuevamente con ese director que saca de él un gran partido ante las cámaras, porque fue el protagonista y el mismo director, Gavin O'Connor, de The Way Back, no sé si recuerdas aquella película de este entrenador alcohólico que se recuperaba, pero atención porque quien está en ascenso total es este actor, que no es muy atractivo que digamos, que se llama John Bernthal, que triunfó en la serie The Walking Dead, que lo vimos hace poco en Amateur, y que aquí está sensacional.
Pues nada, El Contable 2, también una buena peli, si te gustan las pelis de acción. ¿Qué más tenemos?
Pues mira, El Último Suspiro. Esta es una película que yo ya vi en San Sebastián y que ha llegado ahora a las salas. La firma un director ya de culto muy reputado como es Costa Gabras, que tiene 91 años y con esa edad se acerca al final de la vida, con una serie de casos tratados con mucha sensibilidad y digamos que poniendo en valor los aspectos más humanos. Adapta un libro escrito a limón por un filósofo y un médico que atiende a enfermos terminales.
Les presento al doctor Augustin Massé.
He leído sus libros. Me hizo gracia el azote de los ancianos.
¿Mis libros le hacen gracia? ¿Siempre les dice la verdad a sus pacientes?
Yo entrego el alma encantada, pero dígame a quién.
¿Por qué iba a entregar usted algo que es suyo
a alguien a quien no conoce de nada.
Este no es de aquí, ¿verdad?
No, es filósofo.
Nadie quiere creer realmente en su propia muerte y todos le tenemos pánico.
Siempre hay que decirle la verdad a aquel que la pide.
Está lleno de vida, hay más risas que lágrimas.
Qué bello oficio. Haces humano algo que puede no serlo.
Esta mañana he invitado a Fabrice Toussaint. Le interesa lo que hacemos.
Prometo ser lo más discreto posible. En 20 años habrá más de 4 millones de personas que merecen una muerte digna.
¿Qué propone usted?
Yo soy un observador. Yo observo e informo.
Bueno, pues aquí tenemos esta peli, como decías tú, de este director ya mayor, ¿no? Pero que está también muy vigente por los temas que trata, ¿eh?
Sí, además yo creo que ofrece una mirada muy interesante y no tan dramática como cabría pensar, atendiendo al tema que toca, de lo que es ese trance previo a la muerte. Nos presenta a Fabrice Toussaint, que es escritor, filósofo, que un día va al hospital porque le han detectado una mancha sospechosa y estando allí pues entabla amistad con el responsable de la unidad de cuidados paliativos, que se llama Agustín. Y este hombre, pues, le invita a que conozca casos, porque él le comunica que está pensando en un ensayo, una novela sobre este tema. Y entonces se pone la bata y durante varios días va visitando diferentes enfermos. ¿Qué permite esto? Que tengamos un panorama bastante amplio de casos muy diversos, todos unidos un poco por el miedo y la incertidumbre que supone, claro, ese paso al más allá, a la otra vida. También trata temas personales del propio protagonista, algunos bastante delicados, y me gustó mucho el trabajo de los dos actores. Uno de ellos, Denis Podalides, al que hemos visto en un montón de películas, tenía un papel muy simpático en la Mujer del Presidente, junto a Catherine Deneuve, y el otro, Kad Merad, al que hemos visto en Los Chicos del Coro o en Bienvenidos al Norte. La verdad es que tienen muy buena química. Y luego, en pequeñas intervenciones, tenemos a veteranas de lujo, como Charlotte Rampling, como Ángela Molina, como Hiam Abbas, y como la actriz francesa Karim Viard. Es decir, un reparto de lujo en una película interesante y muy emotiva por momentos.
Bueno, pues nada. Aquí la tenemos también, El último suspiro, para poderla disfrutar en los cines. Y vamos con la tercera de las tres que solemos tratar en el espacio, en el programa.
Pues mira, esta me toca de cerca porque soy amigo del director, entonces no puedo hablar mal de ella. Se titula Lo carga el diablo. Es la ópera prima de un cineasta valenciano, Guillermo Polo, que, bueno, creo que se atreve a fusionar el thriller con la comedia extravagante y circunstancias propias del drama familiar, con unos personajes caricaturescos, especialmente los secundarios, y con una factura técnica muy digna, pese al limitado presupuesto de esta producción que no llega al millón de euros. Hay que apostar por el cine valenciano, hay que ver Lo carga el diablo.
Mi hermano siempre decía, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una puede ser suficiente.
Tristán, qué de vueltas de la vida. Me metí en algunos líos y la cosa salió mal. Fin.
Rebúscalo todo y encuentra lo nuestro.
Necesito unas bolsas.
¿Y qué saco yo a cambio? Alex, ¿tú?
Tristán.
¿Por qué coño llevas un muerto en el maletero?
Es mi hermano. Tengo que llevarlo a un sitio.
Bonito coche, ¿eh? Va muy lejos.
¿No tienes más hielos?
Enviar la carga al diablo.
Pues sí, lo carga el diablo y tiene puntos macabros y de mucho humor, ¿no? Porque ese hielo es para conservar.
Así es. Mira, Tristán no se conforma con ser traductor, sino que él se siente escritor. Y su vida rutinaria cambia el día que le comunican que su hermano se ha suicidado y que le ha dejado una carta. En esa carta le pide que lo lleve desde Avilés, donde estaba, hasta Benidorm. Allí pasaron muchos veranos enormes, juntos, fantásticos, porque él ya hace tiempo que se distanció de este hermano, que era un poco una bala perdida. Bueno, no le motiva nada el encargo, pero a cambio recibirá 20.000 euros y con eso podrá autoeditar su primera novela. Así que todo por la pasta, coge el coche rumbo a Benidorm, pero pronto se da cuenta de que le persiguen unos mafiosos que tienen que ver con los negocios sucios que tenía el difunto hermano. Bueno, en la película, desde el principio, pues hace gala de esa comicidad, tiene humor absurdo, humor negro, humor grotesco, hasta escatológico, que le dan un tono jocoso a toda la historia, pero es que al mismo tiempo, digamos que el personaje central va haciendo un recorrido interior, espoleado por una joven, que es una autoestopista que recoge en el camino, que le da mucha entidad a esta historia, que guarda para el final algunos giros y sorpresas que no te ves venir. Me gustó mucho el papel de un actor ya reconocido nacionalmente como es Pablo Molinero, ¿te acuerdas de La Peste? Sí. El verano que vivimos.
Muy bueno.
Y para mí un descubrimiento, una chica que está empezando que se llama Mero González, que también viene un poco de las redes sociales, y que está francamente bien. Y luego está Antonia San Juan en un papel secundario, haciendo de Antonia San Juan, vamos, que lo borda.
Qué bueno, qué bien. Pues nada, nada. Vamos a repetir el título, que eso es importante.
Lo carga el diablo.
Lo carga el diablo.
No ha llegado a tantas salas como merece, pero ahí está.
Hay que buscarla un poquito, pero merece la pena poderla disfrutar. Y como siempre, para acabar la sección, vamos a recordar alguna película clásica que te venga a la memoria, a la cabeza, Edu, después de comentar estas tres de hoy.
Pues mira, vamos a hablar de otra road movie que liga con esta última que hemos comentado, Entre copas, que era ese viaje de dos amigos que se van a celebrar la despedida de soltero visitando muchos viñedos y bodegas. Me hubiera encantado sumarme a esa aventura. Y todo eso se convierte en una especie de recorrido lleno de experiencias y de imprevistos. Incluso se enamoran. Uno de ellos es un enólogo separado. El otro es un actor en horas bajas que va a dar el braguetazo de su vida. Y la película, la verdad, es que tenía un tono de comedia muy agradecido. Los protagonistas, Paul Giamatti, al que recordarás en películas como Salvar al Soldado Ryan, o sobre todo la reciente fantástica película donde estaba enorme, Los que se quedan. Junto a él, Thomas Haden Chark, que hacía un poco de sí mismo porque este actor en ese momento pues también estaba en declive, estaba prácticamente retirado. Y luego la parte femenina corría a cargo de la actriz de origen coreano Sandra Oh y de Virginia Madsen, a la que muchos recordarán por la película Dune, pero la antigua. Y luego Alexander Payne era el director, un director también muy reconocido que ha filmado grandes comedias americanas como Election, A propósito de Smith con Jack Nicholson, Los descendientes con Josh Clooney, Nebraska con Bruce Dern, y sobre todo, a mí la que más me gusta, como te decía antes, es Los que se quedan. Hay que decir que, como curiosidad, cuando se estrenó esta película, las ventas de Pinot Noir se multiplicaron exponencialmente. Se acabó toda la añada, o todas las añadas que había en el mercado, lo contrario que sucedió con el Merlot. Y es que el protagonista, o uno de ellos, Paul Giamatti, que es el enólogo, pues poner por las nubes al Pinot Noir y, vamos, denosta absolutamente al Merlot. Estuvo nominada a 5 Oscar, ganó el de guion adaptado, el año que triunfaba en películas como El Aviador o Million Dollar Baby. Sí que ganó el Globo de Oro a Mejor Comedia del Año, y la música que estamos escuchando de fondo es del escocés Rolf Kent, habitual colaborador de este director, y que firmó una música sencilla, ligera, con aires de jazz, que recuerda mucho a alguna de las composiciones de Henry Mancini.
Pues con esta música hoy decimos adiós, y a la gente le recomendamos que la busque y que la pueda volver a disfrutar, porque es una película realmente estupenda. Yo la recuerdo además.
Fantástica.
Con mucho, mucho cariño y mucho, bueno, con mucho gusto.
Hay que disfrutarla.
La disfruté.
Con una copa de vino, de Pinot Noir.
Edu, gracias. Hasta la semana que viene. Chao.